Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy tenemos un programa interesantísimo, pues como los de todos los días. Y pues tenemos algunos temas que vamos a tratar hoy, los temas de la migración de los guatemaltecos que se están yendo a Estados Unidos. Vamos a hablar también acerca de la designación de Héctor Hugo Pérez Aguilera, que fue fiscal del Ministerio Público y también ya fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que fue designado hoy por el Consejo Superior Universitario para ser magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad, nombrado por la Universidad de San Carlos. Esto es otro de los temas que vamos a comentar hoy. Y pues también vamos a hablar acerca de las... Vamos a tener acerca de el estado de calamidad que solicitó la ANAM y que sea, por supuesto, que lo que están solicitando realmente es habilitar un fondo de emergencia para las lluvias y pues acerca de las negociaciones en el Congreso para autorizar este estado de calamidad, que en teoría iban a convocar a reuniones extraordinarias en el Congreso miércoles, jueves y viernes, básicamente para autorizarlo en tres días, lo que implica que no tienen los 105 votos, pero los 80 sí. Y pues eso sería lo que están planeando hacer. Veremos que si está confirmado esto. Luego, pues también a la una de la tarde vamos a tener un segmento donde vamos a conversar con Julio Rivera Clavería sobre la prisión preventiva y los problemas que ha ocasionado en el sistema carcelario y en la congestión del sistema carcelario, de cuánta gente hay. El que aquí el porcentaje de ocupación es mucho más alto que el porcentaje de ocupación de las camas de los hospitales de COVID. Aquí está al doble o al triple y en algunos casos incluso hasta 10 veces más de la cantidad teórica que deberían de tener las cárceles. Pues hay algunas que tienen hasta 10 u 11 veces más personas de las que supuestamente, para las que supuestamente está diseñado. Entonces, esos son algunos de los temas que vamos a comentar hoy en el programa. Y pues también cómo sigue la situación de las carreteras, cómo sigue la situación de la caverna, de la creciente caverna, y que ahora ya llegaron hasta los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos a ver si para compartir, así fue como pusieron la nota, para compartir su experiencia, a ver si le sirve de algo a los del Ministerio de Comunicaciones de Guatemala para poder resolver el problema de la creciente caverna. Y pues esos son algunos de los temas que vamos a estar conversando hoy. Y pues ahorita nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso les cuento de qué voy a estar saboreando mi gelato hoy. Y este es un gelato de galleta con especias. Este sabor es delicioso. Y usted lo puede conseguir en las tiendas de Primo de Roma. Ya sabe que hay una tienda de Primo de Roma aquí en el centro comercial Fontavela, aquí a tres cuadras del Géminis. Y también hay otro allá en Carretera El Salvador, en el centro comercial Pradera Concepción. Aunque yo realmente lo que más le recomiendo, especialmente en estos días lluviosos, es que mejor lo pida a domicilio. Usted puede llamar o escribir por WhatsApp al 3190-9912. 3199 3190-9912 es el teléfono, es celular. Usted puede llamar ahí y hacer su pedido o puede escribir por WhatsApp. También le contestan por WhatsApp al 3190-9912, que es el WhatsApp y celular para pedidos a domicilio de Primo de Roma. Y recuerde que puede seguirlos también para tener más información de las promociones, las ofertas, los sabores y las ubicaciones. Puede seguirlos en Facebook e Instagram buscándolos como Primo de Roma. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto escucharlos. Los saluda. Qué gusto estar con usted. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán. Hola, George.
¿Qué tal, Marta Yolanda? Bienvenida al programa.
Gracias, George, por esa bienvenida. Y bueno, apreciables amigos, vamos rápidamente a las noticias que tenemos para ustedes hoy. Y vamos a comenzar con la decisión que finalmente tomó la Universidad de San Carlos de Guatemala al elegir al licenciado Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Hoy, 21 de junio, luego de una sesión que duró poco más de una hora, el Consejo Superior Universitario de la USAC designó con 27 votos a Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Pérez Aguilera tomará la vacante que, pues, obviamente tomará el lugar que originalmente le habían asignado a Gloria Porras, que pues se recordarán los oyentes, si no vamos a regresar a todo. Bueno, tal vez Jorge les quiere recordar a los oyentes todo el proceso porque pasó esta designación. Lo que sí es que esto significa que de Mata Vela tendrá, en el momento en que Pérez Aguilera tome tome posesión del cargo que ya ocupó, porque si recuerdo correctamente, él ya fue magistrado de la CC, ¿no?
Sí, ya fue.
Vamos a ver, aquí tengo los datos. Dice, el nuevo magistrado ante el USAC posee un largo recorrido en altos cargos del sector guatemalteco de justicia, pasando por el de Fiscal General de la República de 1996 a 1998. Hasta magistrado de la Corte de Constitucionalidad designado por el CANGE para el periodo 2011-2016. Pérez Aguilera compartió esa magistratura con Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre. Así que pues se va a reencontrar con Roberto Molina Barreto, George. En ese periodo, los tres togados, o sea, Pérez Aguilera, Molina Barreto y Maldonado Aguirre, decidieron anular la sentencia condenatoria por genocidio contra José Efraín Ríos Montt y reducieron, yo pienso que no es que hayan reducido el mandato del exfiscal general Claudia Paz y Paz, sino que ellos aclararon que el fiscal tiene que entregar, independientemente de cuánto haya tomado posesión, tiene que entregar el cargo cuando le corresponde según la Constitución.
Sí, al igual que, por ejemplo, le va a pasar a él ahorita, que no va a estar los 5 años completos, así sino es, que va a estar 4 años de...
Juan Carlos, atención, por favor.
Que va a estar 4 años de periodo, porque el periodo de esta corte pues ya empezó desde el año pasado, ¿no? Entonces, él va simplemente a completar el periodo, entonces ahorita como ahorita entró va a estar 5 años de aquí en adelante, ¿no?
Así que pues bueno, es creo que en general de lo que yo recuerde no hay mayor acusación que haya existido en contra de Héctor Hugo Pérez Aguilera, así que dentro del contexto de nuestro país, a mí me parece que fue una decisión que va a ser poco cuestionada, George.
Pues sí, aunque el sí, tal vez sí va a ser poco, pero de que va a ser cuestionada por algunos, obviamente, especialmente.
Siempre va a haber alguien, pero digo que no tiene cola que le pisen.
Sí,
o sea no ha sido acusado de corrupción ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que le están sacando ¿Qué son los datos que le están sacando? Pues eso, que como que fue algo malo que se haya anulado la sentencia condenatoria por genocidio contra José Efraín Ríos Montt, porque eso es lo que están tratando de decir. El que también, qué barbaridad, que fue parte de los que le redujeron el mandato a Claudia Paz y Paz como exfiscal general, y así es como lo están presentando. Estoy leyendo una nota de La Hora. Y es así como lo están presentando. Cuando a mi juicio lo que hicieron fue aclarar, no, mire mucha, los cargos terminan en tal fecha y se tienen que entregar, así como le va, como bien dijiste tú, le va a tocar a él. Y fue un dato interesante, pero esto no es culpa de él tampoco. Y avalaron la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Apelaciones para el periodo 2014-2019, los puestos que hasta la fecha no han sido renovados, porque hay que recordar que ese no es problema de ellos, pues. Fue ese problema, lo originó precisamente la Corte Constitucionalidad, que estaba bajo la responsabilidad de Gloria Porras.
Sí, esta nota, es una
nota un poquito tendenciosa.
Es una clara muestra de cómo es una nota tendenciosa, porque al final, si alguien se puede acusar de ese tema, es a Gloria Porras, no a Héctor Hugo Pérez Aguilera, que tenía 4 años de no estar ahí en la Corte de Constitucionalidad. Pero así por lo menos le tachan un poco la cola de cosas que a él específicamente no le correspondían y no estaba ahí cuando se tomaron esas decisiones, ¿no? O sea que sí, en esa parte sí es tendenciosa la nota.
Sí, y pues yo me imagino que parte de las manifestaciones de los encapuchados hoy tienen que ver porque se iba a elegir al representante de la USAC frente a la Corte de Constitucionalidad, que por cierto son violentos y no era una manifestación pacífica. No sé si vieron las imágenes. Y por ahí estaban reclamando que se había se habían llevado preso a uno de los manifestantes. Pues más que manifestantes, están actuando como delincuentes. Y esto nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, porque pueden estar en contra de todos los procesos, pueden estar en contra, y nosotros hasta les dimos la razón hasta cierto punto de los que están cuestionando la elección del nuevo rector de la USAC. Pero lo que no vamos a estar de acuerdo con nadie, ni con transportistas, ni con supuestos estudiantes de la San Carlos, ni con los de Codeca, ni con ninguno, no importa con quién sea, no, vamos a estar en contra de estas medidas, de hecho, que van a afectar a la mayoría de la población, George.
Así es, y probablemente tenía que ver más con lo de la elección del
rector
que con la elección.
Pero qué casualidad que la manifestación la hacen cuando ya se van a empezar a reunir para elegir al magistrado de la CC.
Sí. Y por cierto, esto los pinta como realmente son, porque me refiero a la inconsciencia con relación al resto de la gente. O sea, básicamente que les vale leño al resto de la gente, tomando en cuenta todos los problemas que hay ahorita aquí en la ciudad capital de tránsito por los problemas por la taberna
de Gerardo de la Riva, que se la quería apropiar Marvin Baquiax.
Sí, el derrumbe, bueno, los derrumbes en la carretera hacia Occidente. Y con todo eso, además, se ponen a bloquear una de las pocas vías que quedaba, porque así por la Roosevelt. O sea, eso sí me parece realmente detestable la acción. O sea, de por sí, los bloqueos, yo estoy en contra de los bloqueos y considero que es un delito el que hagan bloqueos. Pero adicionalmente, en las circunstancias actuales, me parece realmente una inconsciencia y que es condenable la acción de esos disque estudiantes.
Pero bueno, apreciables amigos, ya tenemos algunos comentarios de los oyentes, así que voy a aprovechar a compartirles los que tienen que ver con este tema que estamos tratando ahorita. Y aprovechando, por supuesto, a saludar a los liberamigos, algunos de ellos liberhéroes. Gracias por ser parte de la Liga de los Liberhéroes. No saben el apoyo tan importante que que nos dan. Y por ser Liberamigos, por compartir nuestro programa para que podamos llegar a más personas. Así que muchísimas gracias a Michelle Fernández, a Juanca, a Janel, a Estuardo Hernández, a Judith Rodríguez, a Salvador Orellana Pontaza, a Shatsi Gutiérrez, a Carlos Hernández, a Rocío Quiroa Rabanales. De ahí, gracias Judith por los saludos. También al Liberamigo Juan Godínez, a Marvin Baquiax, que nos cuenta que ya vino. También Ana María Villalobos Martínez, Liberamiga, que ya compartió nuestro programa. Marvin Baquiax dice que la nota de la hora es una nota ideológica. Bueno, tiene un cariz ideológico, si lo podemos llamar, aunque yo más que ideológico, porque yo cuestionaría qué entienden por ideologías derechas e izquierdas de Guatemala. Es más una nota de grupos de presión. O sea, lo que vemos son los grupos de presión que van a apoyar a sus candidatos y a sus... al caballo que le apostaron. Entonces, lamentablemente, hay medios de comunicación o hay reporteros o periodistas que en algunas ocasiones se prestan al juego de esos grupos de presión. Pero lo que vemos realmente en Guatemala, discusión de ideas. Aquí en Guatemala no hay discusión, hay muy poca discusión de ideas en lo que respecta a los grupos de presión, tanto de derecha como de izquierda. Entonces, yo no veo más que discusión de ideas, yo pienso que es pleitos por el ejercicio del poder de grupos de interés. Dice Marvin Baquiax, agrega, los carteles que van los encapuchados decían no al fraude, y agrega Espilas Jordán Rodas para maquillar la violencia. Y vamos a ver en YouTube, voy a aprovechar a saludar a los amigos que... Y amigas que nos estén acompañando y saludándonos desde este medio antes de irnos a la pausa. Vamos a ver, agradecerle a Juan Carlos Chococix Hernández, buenas tardes, ya en sintonía, a Julio Valle también, ya se hace presente, Linda Nicole también nos saluda y además de eso nos cuenta que ya compartió nuestro programa, muchísimas gracias. Janet Cabrera dice, aquí no se arregla nada, solo largas da el gobierno, bla, 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 y se aprovechan de confrontar a los guatemaltecos por sus necesidades. Y bueno, en Twitter aún no me he conectado, así que algo más, George, que querrás agregar en lo que respecta al tema de la Corte de Constitucionalidad, solo que repito, que de Mata Vela tendrá que entregar el cargo, creo que me quedé a medias con eso, y recordemos que hay varias acusaciones en su contra que si no se les ha dado trámite es porque él pues goza del privilegio del antejuicio y pues lo han dejado continuar en el cargo. Así que vamos a ver qué sucede cuando le entregue el cargo a Pérez Aguilera.
Sí, como adicionalmente en el Congreso están planificando, no sé si ya lo aprobaron, porque creo que iba a haber reunión de jefes de bloques hoy, no sé si ahorita o en la tarde, están discutiendo hacer una convocatoria a 3 sesiones extraordinarias esta semana, o sea, miércoles, jueves y viernes, para aprobar un estado de calamidad que...
Sí, no te me adelantes, que ese es otro de los temas que tenemos para el siguiente segmento, de la NAM. ¡Qué bárbaro!
La NAM. O sea, mi punto es de que de seguro en una de esas reuniones extraordinarias van a aprovechar de una vez para juramentar a Héctor Hugo Pérez Aguilera y de una vez que vaya a tomar posesión antes de que hayan amparos en contra. Así que lo más probable es de que de Mata Vela en efecto ya esta semana quede sin antejuicio.
Pero bueno, apreciables amigos, nos vamos a ir a la pausa después de este anuncio importante que tiene para ustedes Jorge. George.
Sí, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que el próximo jueves tendremos nuestro conversatorio con José Fernando Orellana Huer y vamos a hablar acerca de cómo proteger nuestros derechos de propiedad. ¿Cómo podemos hacer para protegerlos? Y recuérdense que propiedad no es solo una casa, sino es su vehículo, su celular, es su propiedad. Empezando, usted mismo es su propiedad.
Sí, tú sos tu primera propiedad, tu propia vida. Aunque aquí hablamos específicamente los derechos de bienes muebles e inmuebles principalmente.
Sí. Así es, pues de eso es que vamos a estar conversando con José Fernando Orellana. Eso es la próxima semana, el jueves 30 de junio a las 7 de la noche. Y está abierto para todos los Libereros Plus y VIP. Si usted quiere participar y todavía no es miembro de la Liga de los Libereros, pues puede hacerlo yendo al sitio libertopolis.com. Ahí hay una imagen que dice únete a la Liga de los Libereros, le da clic ahí. Eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon y ahí usted puede suscribirse a la Liga de los Libereros, participar en este conversatorio y los otros conversatorios que hacemos todos los meses. Puede participar también en los clubes de lectura. Ya dentro de poco vamos a arrancar uno nuevo. Y también al mismo tiempo pues apoya la labor que hacemos aquí en Libertópolis. Así que ya sabe, vaya a libertopolis.com y ahí dele clic a únete a la Liga de los Liberhéroes.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y en este segmento, apreciables oyentes, vamos a compartir con ustedes la nota que George ya les quería adelantar. Imagínenselo cómo es este George. La nota que George les quería adelantar en el segmento anterior que tiene que ver con la solicitud que están haciendo los señores de la NAMA. Todos lo que quieren son estados de excepción, George.
No, todo lo que quieren
todos
es
los
plata para gastarse.
Pues para eso quieren los estados de excepción, para tener facilidad de malgastar y despilfarrar el dinero de nosotros los tributarios. Pero bueno, vamos rápidamente a la noticia. ANAM solicitó un estado de calamidad y habilitar fondo de emergencias por lluvias. Queremos pisto, ¿no? Si cada vez que hay una tragedia, todos estos vampiros brincan de la felicidad porque le van a chupar la sangre a la gente en Guatemala, como por medio de nuestros impuestos. Y luego hay quien nos alega que porque nosotros estamos en contra de los impuestos, pues porque miren esto, para eso sirven, no para que haya seguridad y justicia. Sirven para estos mediocres corruptos que llegan al ejercicio del poder en la mayoría de los casos. Pero bueno, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, que por cierto, recordemos que ya en Guatemala ya estamos en un proceso de elecciones. Entonces, clave para poder ganar es la organización municipal de los partidos, la organización local, lo que significa que ahorita los politiqueros se quieren congraciar con los alcaldes, porque es el momento donde los van a ganar para su partido y para apoyar sus candidaturas. Entonces, ¿qué significa esto? Que pues ahí están viendo cómo los complacen en todo lo que quieran. Entonces, pues ahora los señores de la ANAM, en la segunda reunión de trabajo con la mesa de emergencia del Congreso, se reunieron con una mesa. Ah, no, en la mesa probablemente habían algunos que sirven de adornos de mesa, le hace los diputados. Pero bueno, con la mesa de emergencia del Congreso, la cual se instaló el fin de semana para atender afectados por la depresión tropical Celia, solicitó, pues bueno, como les comentaba ya, solicitó la Junta Directiva de la ANAM, solicitó declarar estado de calamidad. Asimismo, la calamidad son ustedes, señores, pero bueno, asimismo, hablaron de habilitar un fondo de emergencia por daños por las lluvias. Ya sabemos eso en lo que pasa, o sea, cuántos fondos se han habilitado y la gente que verdaderamente necesita fondos para poder enfrentar catástrofes y tragedias, se quedan sin estos. ¿Por qué? Porque esos fondos, que pueden hasta salir de los bolsillos de los más pobres en nuestro país, salen de aquellos que tienen hoy el dinero para crear fuentes de trabajo y que no tengan que andar mendigándole nada a nadie, a ningún corrupto, ni teniendo que doblar la cintura o hacerle referencia a todos estos tipos que llegan al ejercicio del poder. Pero como ellos tienen el poder, por eso es el ejercicio del poder, el poder lo utilizan para sacar dinero de nuestro bolsillo, para pasarlo principalmente al de ellos, con la excusa de ayudar a los que se quedan bien fregados, y luego vemos los reportajes y las denuncias de que han pasado uno, dos, tres, diez, 20 años de una tragedia. Y todos estos fondos de emergencias, por más estados de excepción que se aprueben, rara vez llegan a quienes verdaderamente los necesitan. Y cuando les construyen casitas, son casitas que, pero ni de muñecas, ni casita de perro. Terminan viendo cómo hacen para poderla mantener. Les mandan ¿cómo es que se llamaba aquel de Roxana Valdetti? Al asentamiento Roxana Valdetti, aunque no era un asentamiento Roxana Valdetti, pero no sé si recuerdan los
eran
oyentes.
Las casas estilo Valdetti.
Estilo Valdetti, ¿no? Pero, en fin, apreciables amigos. Pero aquí ya van
San Marcos para el terremoto.
Los mismos mafiosos con los mismos trucos de siempre. ¿Por qué? Las mismas mañas de siempre. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo dentro del sistema de siempre. El sistema de incentivos perverso, el sistema de Estado benefactor mercantilista, que es una ironía, George, porque ahora está de moda llamar el sistema modelo. Bueno, no, de tiempo atrás, o sea, tenemos nosotros cualquier cantidad de tiempo de estar escuchando hablar de modelitos. Modelito que dicen que ya se agotó. Yo digo que es un modelito que nunca funcionó. El de Estado benefactor mercantilista es un modelo, es un sistema estatista intervencionista que nunca ha funcionado. No es que se haya agotado, no funciona. Pero la ironía es que cuando te quieren proponer algo nuevo, es más de lo mismo. Que el Estado se preocupe por nosotros. Hay que trabajar con las instituciones, hay que hacer instituciones. Es importantísimo que haya carrera para los corruptos. Ay, no, perdón. Para los funcionarios que llegan al ejercicio del poder. Hay que trabajar en eso. Eso es más de lo mismo. No han entendido que no funciona y no va a funcionar nunca porque no es coherente con la naturaleza humana tal cual es. Entonces necesitamos sistemas para seres humanos y para eso tenemos que reconocer y entender que los seres humanos, aun aquellos que se rasgan las vestiduras y creen que ellos están entregados a los demás, lo hacen en beneficio propio de una u otra forma. Porque el ser humano actúa, por supuesto que se puede sacrificar. De tanto escuchar que te tenés que sacrificar tarde o temprano, hay quienes se terminan sacrificando. Y vemos cosas extremas, como lo que sucede con los terroristas suicidas. El máximo sacrificio, porque eso les va a lograr la máxima posición en el cielo en el cual ellos creen, o en el paraíso, donde quieran. Simple y sencillamente se van a matar, van a arriesgar su valor más importante. Pero hay muchos que sí, se olvidan de su felicidad, porque les han repetido desde chiquito que se tienen que sacrificar, que se tienen que sacrificar, que ser egoísta es malo, que pensar en tu interés es malo. Y siempre van a haber algunos, muchos de los que le dicen eso, que van a estar aprovechando para llevar pan a su matate con
o agua a su molino
con ese discurso. Pero esa es la realidad humana, hay que entender, y que no es ni bueno ni malo, sino es una realidad, sino que actuamos en búsqueda de nuestros intereses. Es como lo dice Mises, es que ya saben, yo soy Mises Tim, es mi preferido. Mises dice que las personas actuamos para pasar de un estado de satisfacción a un estado de mayor satisfacción. Aunque a mí, como me gusta explicarlo a mis estudiantes, es que los seres humanos actuamos porque nos sentimos insatisfechos. Es eso lo que nos mueve a levantarnos, el alcanzar objetivos, el alcanzar metas, el tener vida, ¿no? Entonces, yo como les explico es, vamos, tal vez es más fácil de entenderlo, como que los seres humanos actuamos para satisfacer una insatisfacción. Y entonces en el largo plazo realmente lo que buscamos es pasar de un estado de insatisfacción a uno de menor insatisfacción. Porque una vez alcanzamos nuestro objetivo, una vez alcanzamos ese valor, que por cierto hay que recordar que los valores se alcanzan, pero no es solo cuestión de alcanzarlos, es también de conservarlos, esos valores. Entonces no puedes decirlo, ah, ya lo alcancé y ahí lo dejo. No, la persona objetiva, una persona racional, una persona cuyo propósito moral más alto es ser feliz, va a estar atento a que aquellos valores que ha logrado, los poderlos conservar. Entonces, pero ya alcanzaste tu valor. Entonces ahora querés algo nuevo. Entonces disfrutás un momento. ¡Yes! ¡Me gradué del colegio! ¡Sí! Y luego al día siguiente, después de la gran parranda y el festejo, ¿y ahora qué? ¡Glup! Entonces, y lo pongo de ejemplo porque es lo que generalmente utilizo con mis estudiantes porque son de primer año, de primer ingreso en la universidad. Entonces entienden, pues, ay, pues ahora o a trabajar o a la U. Mis papás todavía me pueden pagar la U. ¡A la U, a la U, a la U! Pero tenés que pasar al siguiente stage. Así es como actuamos los seres humanos. Entonces el sistema político entre el cual vivimos tiene que coincidir con la naturaleza del ser humano tal cual es, no como algunos dicen que debería de ser. Debemos enfocarnos en lo que es. Porque ¿qué pasa? Cuando se actúa en contra de la realidad, terminamos cosechando lo que hoy tenemos. Una realidad en la cual no queremos, que no es una la realidad en la que podríamos vivir todos aquellos que hacemos el esfuerzo mental y el esfuerzo físico, no solo por aclararnos las ideas, sino por tomar buenas decisiones y alcanzar estas metas, estos objetivos, estos valores que tenemos. Entonces, ¿qué? Vivimos dentro de un sistema de incentivos perversos donde resulta que el más mentiroso, el más corrupto, el más transero, el más, disculpen la expresión, pero el más pajero, el más populista, el que más ofrece, es el que llega al ejercicio del poder. Ayer compartí yo un meme que me había en Twitter. Si no me siguen, ya saben que lo pueden hacer en @mgdda, ahí me encuentran en @mgdda en Twitter. Entonces ayer compartí un anuncio o una promesa que había hecho Yamatei cuando era candidato nada más. Por aquí lo tengo todavía, así que voy a ir a verlo para leerles a los oyentes esto. Es una imagen que la compartí con una ironía que me comparte Gerardo. Dice, Taberna Villanueva, disculpe las molestias, nos estamos ampliando para atenderle mejor. Porque efectivamente así es. Y esta va acompañado de una, vamos a ver, iba acompañado de antes de una, ay no, ahora tengo un montón ya. ¿Dónde está el que me mandó de la campaña de, ay, aquí está, ya lo encontré? Ah, lo que acabo de ver es que tengo un montón de nuevos memes que me acaba de mandar y comentarios Gerardo de la Riva que voy a compartir en unos minutos vía Twitter. Pero dice, vaya, este es un tweet de Alejandro Yamatei del 30 de mayo de 2019. Que vamos a ver si Jorge lo puede sacar y lo mandamos para compartirlo también en nuestras redes, para ponerlo tanto en Facebook como en YouTube y en Twitch vía Libertópolis. Pero mientras les voy a leer, dice, conocemos el mal estado de nuestra red vial. Regreso otra vez. Es un tuit de Alejandro Yamatei del 30 de mayo de 2019 que dice, conocemos el mal estado de nuestra red vial y una de nuestras metas es cambiar esa realidad. En los primeros 6 meses habrá 0 baches. En serio, esto yo estoy confiando que Gerardo confirmó que era cierto, dice. En los primeros 6 meses habrá 0 baches a nivel nacional. Por favor, hashtag vamos en serio. Pero vamos en serio, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntémonos. Con carreteras en buen estado. Y luego está la propaganda. Yamatei presidente, vamos, 0 baches a nivel nacional en los primeros 6 meses de gobierno. ¿Cómo no vimos esto? Ya hubiéramos tenido más claro lo mentirosazo que es. Esto es como proponer, como las promesas de Manuel Valdizón de que nos va a llevar la selección de fútbol nacional al mundial, casi esto, cero baches en 6 meses. No. Esa de entrada era una promesa incumplible, cualquiera que tenga una idea de las condiciones en las cuales se encuentra nuestro país, que por cierto ahí está empezando a generar cierto miedo de que venga a complicar las elecciones del año entrante el hecho que hayan dejado en libertad a Manuel Valdizón. No sé qué tanto problema puede llegar a causar, pero todo depende de cuánto dinero le dejaron los gringos después de que haya cantado lo que haya tenido que cantar.
¿Y si le dan asilo?
Y si, sí, y si no le dan el asilo y lo mandan de regreso a Guate, porque aparentemente él se quiere quedar en Estados Unidos, que por eso pidió el asilo, porque me imagino que aquí debe pensar que los narcos a quienes haya delatado lo deben andar buscando para, ya saben qué, echárselo, totalmente tronárselo. Pero una ironía, pero ¿por qué salía esto si ahorita no íbamos a hablar de lo de Villanueva? Que por cierto que parece que el rellenito de lo decreto que le echaron salió en más de 1.3 millones. ¿Qué forma de tirar a la basura? 1.3 millones de quetzales. Y que ahora pues están aquí alegando de que por qué los ingenieros gringos están, ¿cómo se llama? Los ingenieros del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos están apoyando para encontrar una solución al problema del cráter. Eso me parece más cráter, George. Yo no sé por qué la llaman caverna. Parece cráter y ojalá que no haya algo así del tamaño de un volcán abajo de eso. Qué horror. Pero ahí andan alegando que si la soberanía, que si no sé cuánto, pero ya van a haber otros, sino que los gringos ya no iban a apoyar al gobierno de... En fin, apreciables oyentes. ¿Sí, George?
Sí, me parece un absurdo la solicitud de la ANAM. Y especialmente así como...
Ah, sí, todo era por el estado de calamidad de la ANAM. Sí. ¿Que para qué va a servir? Para nada. Solo para que se roben más dinero.
Sí. Pero realmente esto es casi tan molesto como los disque estudiantes bloqueando la Roosevelt Toy. Dice el alcalde José Francisco Mejía, presidente de la ANAM. Hoy pedimos de todo corazón que nos apoyen. Nuestro pueblo necesita la asistencia y la respuesta de sus autoridades.
Ya se siente ese y ya se siente Zelensky de Ucrania, pues.
Sí, pues eso fue así. Hoy pedimos de todo corazón que nos apoyen. Sería bueno que tanto este alcalde como los otros, por supuesto, nunca lo van a reconocer, pero... buena parte de los problemas en las carreteras y en los deslaves y en muchos de los problemas que se están teniendo ahorita tienen que ver con construcciones defectuosas. Y son construcciones defectuosas básicamente por la corrupción. O sea, nos cobran a los tributarios 10 millones de quetzales y hacen un puente de a 2 millones de quetzales y se embolsan los otros 8. Bueno, así es como está hecha la mayor parte de infraestructura del país. Entonces, no es de extrañar que a la primera lluvia se caigan y que pase así de que literalmente puentes que hacen un año, al siguiente año se lo pasa llevando el río. O sea, literalmente. Y eso...
Hasta un ex gobernador se fue con uno de esos puentes, se murió así. Este fin de semana en uno de esos puentes que se pasaron llevando los ríos. Es interesante porque al final, de alguna manera, también terminan pagando... Alguna consecuencia, espero yo.
Sí, pero al final una parte tiene que ver con eso. Y ahí están metidos buena parte de los alcaldes y los diputados y todos con sus compañías disque constructoras y que al final realmente no hacen un buen trabajo. Y no hacen un buen trabajo porque no es ese su objetivo. Su objetivo es robarse el dinero. y lo hacen a través de esas constructoras que son de ellos mismos y precisamente porque la experiencia que tienen es en cómo robar dinero, no en cómo hacer un puente, es que hacen las cosas mal hechas.
Y aunque lleguen ignorantes, rápido se ponen pilas de cómo alcanzar el objetivo de pasar a mejor vida a ellos. Es una diferente al estilo de los terroristas suicidas, sí. Que ellos creen que van a pasar una mejor vida, lo dudo. Pero los que sí se la logran son estos corruptones.
Así es, entonces, esa es una parte del problema. Y la otra parte del problema es que por las mismas razones, sea por ignorancia, por falta ignorancia, falta de conocimiento, pero adicionalmente también por la misma corrupción, tampoco le dan el mantenimiento adecuado a la infraestructura, que también está dentro de sus responsabilidades y dentro de su presupuesto, y te aseguro que pasa exactamente lo mismo. O sea, tienen 2 millones para revisar, así, para presupuestado, para revisión de alcantarillas y todo eso, y se han embolsar 1.5 millones y se gastan 500.000, va. Entonces, al final, todo eso, pues tarde o temprano, tiene sus consecuencias. El que haya estado mal construida una carretera, el que haya estado construida por debajo de los estándares que debía de construirse, y que generalmente es así básicamente por la corrupción, o sea, porque por cómo funciona el sistema, pues tiene sus consecuencias, y las consecuencias se ven en este tipo de cosas. O sea, aquí nadie puede alegar, nadie de los políticos ni de los burócratas puede alegar desconocimiento. Es que yo no sabía que aquí podían haber tormentas de este tipo. O sea, repito, la mejor...
Y eso que en Guatemala, por favor, ni tenemos, no hay nevadas, no hay... O sea, que Guatemala, ¿y cómo llueve en Guate? Llueve en todos lados, no solo en Guate, y llueve mucho más duro en otro lado, donde hay huracanes. Además de eso, pasan huracanes, hay tornados, también hay terremotos, pasan varios meses al año cubiertos con nieve. O sea, no.
Y la mejor prueba... para mí es, o sea, esa ahí la guardan, esa presentación que hicieron la semana pasada los de Conred y el ministro de Comunicaciones y el director de Conred y el alcalde de Villanueva, por cierto. En esa presentación donde explican que el problema son las fallas. Y lo que hacen es que muestran
fallas de las cuales ya saben desde hace, ¿qué? O sea, 5.000 años.
Ese es el punto, que en la misma presentación lo que hacen es que muestran un plano con las fallas de un estudio que ahí mismo en la presentación dice que fue hecho en 1978. O sea, hace 40 y pico de años, ¿no?
Imagínate.
Entonces, si antes de eso no sabían, que tampoco es cierto, porque alguien cabal me decía que cuando estaban decidiendo cuando estaban decidiendo a dónde pasar la capital, realmente estaban viendo otros valles donde había menos problemas que el de aquí, este, donde estamos ahorita. Pero se decidieron al final por este, porque a pesar de todos los problemas que tenía y las fallas y todo, pero era el que estaba más cercano, entonces que por eso fue que decidieron pasar la capital para acá y no a un valle así que tuviera menos fallas y menos problemas. O sea, eso ya se sabía desde hace siglos, pues, o sea, no, pero aún si dijéramos que eso era conocimiento empírico, pero ya había un conocimiento ya así, ya no empírico, de ese estudio que ellos presentaron ahí, que fue hecho en 1978. Entonces, ya tenían esa información, entonces no pueden ahora decir, es que no sabíamos que había una falla ahí cuando se hizo el colector, porque si sabían, ahí está el estudio, o sea. Al final, realmente, repito, mucho tiene que ver con temas de corrupción, en que no se construye como se debiera de construir por la misma corrupción, y otra parte con que no se les da el mantenimiento Por las mismas razones, porque prefieren embolsarse el dinero o prefieren no hacer nada y de todos modos embolsarse el dinero. Cuando deberían no solo tenerlo presupuestado, que de seguro presupuestado sí lo tienen, pero que se lo gastan para otras cosas. Ese mantenimiento de revisar en el verano, revisar todas estas estructuras, todas las tuberías y todo, los colectores para ver que no tengan problemas. O sea, estamos en un país donde hay movimientos telúricos todos los días y hay decenas de temblores todos los días. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque la mayoría son pequeños y nos damos cuenta de vez en cuando por algunos más fuertes. Pero aquí todo el tiempo está... Hay movimientos telúricos y por lo mismo todas esas estructuras se deben de revisar cada cierto tiempo, no sé cuánto es el tiempo prudencial, pero se deben de revisar porque seguramente en algún momento van a tener problemas, sea por el desgaste del tiempo, sea por los movimientos telúricos, sea por lo que sea. Pero si no se le da mantenimiento, pues tarde o temprano pasa lo que pasó ahorita en esta carretera. Entonces, al final, sí hay responsabilidad de los funcionarios y dirán, y podrán decir, bueno, pero es que era de los de hace 20 años, no de nosotros. Probablemente, pero el mantenimiento de que tenían que dar, o sea, ahorita la mayor parte de los alcaldes que están, por no decir todos los alcaldes que están ahorita, como mínimo tienen, ¿cuántos? 2 años y medio en el cargo. O sea, ya por lo menos una ronda de mantenimiento ya se le debería haber dado a muchas de esta estructura en ese tiempo, por ejemplo. Entonces, no es con que ahora nos vengan a decir, es que ahora necesitamos su apoyo porque mire cómo la naturaleza se ha ensañado en nosotros. No es así, o sea, aquí toda la vida han habido tormentas, toda la vida han habido... Lo que pasa es que antes se llamaban temporales, ¿verdad? Antes le decíamos temporales cuando no teníamos toda la información que tenemos ahora. Ya sabemos, ¿no? Es una tormenta que está pasando ahí enfrente o es una zona de baja depresión en tal lugar. Pero al final, así de temporales de una semana de estar lloviendo, eso ha habido toda la vida aquí en Guatemala, pues, o sea... por lo menos desde que yo recuerdo, y que es más o menos de la misma época de cuando hicieron ese estudio. Entonces, no es que ahora, porque también siempre se agarran del cambio climático, ¿no? Es que ahora es por los efectos del cambio climático. Probablemente hayan algunas más tormentas, aunque hay años que han habido menos, incluso por el famoso cambio climático que le achacan. Pero aquí siempre han pasado cerca, afortunadamente, casi siempre los huracanes pasan cerca de Guatemala, no pasan sobre Guatemala, porque si no, sí estaríamos mucho peor. Entonces, no se puede alegar que desconocimiento, sino ni falta de preparación. Realmente el problema, repito, pasa lamentablemente por la corrupción y la desidia de hacer el trabajo para el que supuestamente tanto pelearon por llegar, ¿verdad? Porque al final aquí en Guatemala, literalmente hasta se matan, o sea, y así digo, literalmente, hasta se matan por llegar a ser alcaldes, y después no hacen el trabajo que supuestamente tendrían que hacer como alcaldes, ¿verdad? Probablemente no es el caso de todos, ni lo quiero generalizar, pero sí abundan.
Bueno, uno tiene que protegerse, Jorge, en su sistema inmunológico, y también tú proteger tu vida y protegerla sobre todo de todos aquellos bichos que nos quieren quitar lo más importante que tenemos nosotros, que es... nuestra vida y nuestra propiedad. Pero en este caso, apreciables amigos, voy a pensar más en la vida suya. Cuídala, protégela, protegiendo su sistema inmunológico. Yo lo que les puedo recomendar, porque es lo que yo hago y es evidente que me funciona, y no es que yo lo diga, porque cualquiera puede decir, yo tengo una maravilla de salud, pero pues bueno, yo no lo sé, no lo puedo comprobar, más que confiar. Pero lo bueno de que aquellos que tienen años de escuchar Libertópolis al mediodía, saben, son mis principales testigos, y usted que me está escuchando, de lo bien que funciona la equinacia blend líquida de ELA, que no es solo puro wiri wiri, que funciona porque yo soy la evidencia, y han visto que me ha tocado aquí hasta compartir micrófonos con Jorge. Bueno, Jorge, no yo, Porque Jorge, cuando se siente mal, la toma. Yo aquí estoy tratando de convencerlo de buenos hábitos en su vida, porque a fin de cuentas eso es lo que yo hago. Ya es para mí un hábito de vida tomar todos los días una onza de quinasia blend líquida de ELA, que como saben los oyentes es un producto 100% elaborado, envasado, empaquetado y enviado a Guatemala desde Estados Unidos, que además de quinasia contiene vitamina C, zinc, ginseng siberiano, diente de león, jugo, no gel, pero sí jugo de aloe vera, que sube nuestras defensas para que podamos tener una mejor calidad de vida. Porque yo puedo hablarles maravillas del producto, pero lo más importante es ¿para qué sirve? Sirve para que usted se la pase mejor y tenga menos miedo o se sienta más seguro frente a los virus y todos aquellos riesgos que pueden afectar su salud en lo que respecta al sistema inmunológico. Ya saben que la equinacia blend líquida de ELA, al igual que la aloe vera gel de ELA, que no saben, me cuentan que están saliendo por montón. Menos mal que yo ya tenía pedidos los míos antes de que me quede sin gel. Así que ya saben que ambos los pueden pedir al 49-50-34-14, 49-50-34-14. Voy a repetir una vez más. 49-50-34-14. Y en el caso de la equinacia blend líquida de ELA, también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, pero mire, porfa, que no se confunda o que no lo confundan. Es de equinacia blend líquida, porque es tomada, no son pastillas, es líquido. Para que cuando vayas y va a ir a GNC, pida claro, yo quiero la equinacia blend líquida de ELA, no las pastillas, la equinacia blend líquida de ELA. La que anuncian en la radio, dígales. Bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de uno de los principales problemas que tenemos en Guatemala, que tiene que ver con el sistema penitenciario de nuestro país y en particular la cantidad de gente que está en prisión preventiva. Es absurdo. Prisión preventiva es por aquello de que seas culpable. Te vamos a tener en prisión. Y hay gente que deja la vida en esa prisión preventiva. En fin. Y este es un riesgo que cualquiera corre ante un sistema de injusticia como es el que prevalece en Guatemala. Entonces, vamos a conversar sobre este sistema híjola, creo que tuvo un problema el invitado, que no podrá estar, no es para mí, 12:56, ok, entonces no vamos a que tuvo un accidente el hijo del licenciado Clavería, así que lo vamos a tratar nosotros, George, lamentamos muchísimo lo del accidente del hijo del licenciado Rivera Clavería y esperemos que pronto se resuelva. Ah, entonces vamos a regresar Jorge y yo para abordar este tema, apreciables amigos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis, apreciables oyentes, y quiero, pues bueno, agradecer en el caso de Twitter a los oyentes que se están comunicando con nosotros, Gerardo de la Riva, que me mandó este mensaje de la taberna de Villanueva para que veamos de qué tamaño vaya este cráter. De ahí también agradecerle a Luis Marroquín, que compartió nuestro programa, a Kik, que nos pregunta, y al final el ruin del Yamatei presentó plan de gobierno o solo tiró propuestas sueltas al aire. Si hubo, ¿cuándo se evalúa en forma integral? Pues más que el programa pienso que lo deberíamos de evaluar nosotros, los ciudadanos, pero lo que sí se debería de evaluar y no lo hacen los diputados es el presupuesto que presentan, se les aprueba y luego hay que hacer una evaluación, hay que hacer un análisis de qué fue lo que sucedió con lo que se les aprobó. Eso que hemos hablado en varias ocasiones con Luis Pedro Álvarez, que él cuando estuvo diputado exigía que se llevaran a cabo esas revisiones que les da igual a los diputados. De ahí, en el caso de YouTube, gracias a Julio, que nos pregunta, ¿hay alguna forma que los políticos se protejan si los demandan por las promesas de campañas? Yo creo que les da igual, porque el sistema está precisamente diseñado para que gane el más populista, el más mentiroso, el que más ofrece, el que más logra identificar los sentimientos que mueven a la población, incluido el sentimiento, el exacerbar el sentimiento de la envidia, del resentimiento, el encontrar los culpables de su situación, cuando los culpables a fin de cuentas a veces somos nosotros mismos por caer en las trampas de personajes como estos. Pero bueno, espero de alguna manera, aunque sea de forma rápida, haber respondido la pregunta de Julio. Gracias a Carlos Molina de Dios, que también ya compartió nuestro programa. Saluditos a Ana Jimena. Marvin Baquiax pregunta que si la Municipalidad de Villanueva tiene presupuesto para reparar el hundimiento. Brian Roblero, saludos. Pedro García pregunta que si tenemos el listado de empresas involucradas en la decisión de resolver con concreto. Me imagino que más que resolver es de rellenar, es lo que debe haber puesto con concreto el cráter de Villanueva con lodocreto. Entiendo yo que fue que lo rellenaron. No las tengo, pero si las tiene usted, con mucho gusto, por favor, mándenosla. Aunque aquí el responsable es al fin el que va a pagar, que es el alcalde. Y hay que señalarlo.
Aunque de esa decisión en particular, pienso que debe haber sido más los del Ministerio de Comunicaciones.
Pero no fue el ministro el que lo consideró una irresponsabilidad. Ahorita ya son tantas las noticias que han habido. Pero recuerdo que uno de ellos dijo que era una irresponsabilidad rellenar ese agujero, y tenía razón. Y fue tirar a la basura 1.3 millones de quetzales.
Sí, pero yo sí creo que ha sido decisión del Ministerio de Comunicaciones.
Bueno, tenemos que investigar eso, Jorge. A lo mejor mientras yo continúo leyendo los mensajes de los oyentes, corroboramos esa información. Carlos Roberto López dice con sarcasmo, pero si los funcionarios públicos son honrados, ellos son muy honrados, no tienen necesidad de desviar fondos a sus cuentas, tienen buenos sueldos que no hay necesidad de robar un solo centavo. Bueno, dentro de todo el sarcasmo, la ironía con la que escribe Carlos Roberto López, hay un hecho que es real. La mayoría, y sobre todo de los que ocupan altos puestos, tienen muy buenos salarios, y eso sin contar las dietas que reciben, que en muchas ocasiones son mayores las dietas que se recetan que el mismo salario nominal. Brian Roblero, que si la Muni tiene el presupuesto, el dinero sobra. Si no fuera porque se lo roban o lo usan para otras cosas que no son los servicios básicos. Pedro Teto dice, son personas colocadas por cuello, no por capacidad, si no vean el abogado en un puesto en aeronáutica. Brian Roblero, totalmente de acuerdo, Jorge, ¿para qué se meten alcaldes si no saben cuál es el trabajo que están obligados a hacer? Marvin Baquiax, yo no creo que sea por ruptura de colectores, ya hubiese subido el nivel de agua con tanta lluvia. Y en tono de broma dice Pedro Teto que se parecen a los túneles del Chapo. Virginia Martínez, buenas tardes, vivo en San Cristóbal, llegando a la Villa Lobos, y desde hace 2 años se escuchan retumbos y temblores. Se reportó, pero las autoridades del municipio no hicieron nada. Pedro García dice, es importante que estos medios estén acá comentando, asumiendo. Realmente esperaría una información más investigativa, qué estudios se están realizando, quiénes lo están haciendo, costos, etcétera. Pues con mucho gusto, no los vamos a buscar y se los vamos a compartir a don Pedro García, pero no es el espacio y no tenemos el tiempo suficiente para enviarle todo, para ponerlo todo para los oyentes. Pero sí estoy de acuerdo que uno debe sustentar sus juicios con los pelos de la burra en la mano, para que esos juicios sean verdaderos. Haroldo Gomar, ¿por qué los políticos no se cortan las uñas? Nos cuenta Pedro Teto que volvió a subir el diésel. Yo lo que leí es que había bajado el precio de las gasolinas ayer, pero bueno. Y nos agrega que hace días escuchó el mensaje del presidente de México, o sea, López Obrador, que tienen subsidio y quitó impuestos en las gasolinas, y los precios se han mantenido por varias semanas. Lo comprobé ayer, la gasolina en México está súper baja, dice Pedro Teto, en comparación con otros países. Roberto Villacorta, sin ir tan lejos, el puente de ingreso a Senma, hay partes que ya se salieron los hierros de la función del concreto, el puente del kilómetro 22 al Pacífico igual. Pedro García, no otra vez hablar de la prisión preventiva y vuelta a lo mismo de siempre. Pues me imagino que usted no está en prisión preventiva y no tiene un familiar que tiene años de estar en prisión preventiva y no lo afecta, pero a nosotros sí, porque nos parece injusto. Y vamos a tratar temas, aunque le aburren, don Pedro, que son injustos. Igual usted sabe que lo que puede hacer es, y probablemente ya lo hizo, es cambiar de emisora. No hay ningún problema. De ahí, Carlos Díaz, el costo del mal trabajo de hundimiento en el kilómetro 15.5 hacia Escuintla es de 1.3 millones. Era lo que yo mencionaba, el costo de lo decreto. La corrupción derivada de esa crisis que afecta a miles de guatemaltecos es evidente. Y bueno, después de estos comentarios, saludos a José Nájera, que también nos está diciendo presente desde YouTube. Y ahora, no sé, Jorge, si ya encontraste la información que teníamos pendientes antes de que pasemos al tema de lo que representa para todos, estemos presos o no, el hacinamiento carcelario en Guatemala.
Lo del relleno son los de Covial los que estuvieron haciendo, que es parte del Ministerio de Comunicaciones. Y si hay una nota de que en algún momento el ministro de Comunicaciones dijo que no iba a ser tan irresponsable de rellenar el hoyo y que pasara el tráfico.
¿Viste que hoy lo dije, que yo sabía?
Pero hay en la misma nota dice...
¿Los de Covial hicieron lo que se les dio la gana
o qué? Y al par de horas los de Covial empezaron a rellenar.
O sea, los de Covial hicieron lo que se les dio la gana, aunque le parecía eso irresponsable al ministro. Que te habla mucho de lo que sucede dentro del ministerio sí. Más corrupto que hay, que es el Ministerio de Comunicaciones.
Pero y después el ministro siguió con, o sea...
¿Se hizo loco?
Pues sí, pues el ministro...
Pues ni modo, ya lo hicieron.
Estuvo en la presentación, hasta estuvo en la conferencia esa donde dijeron que están rellenando y que ya van a terminar mañana y que no sé. O sea, puede ser que en
terrible. Algún
momento haya dicho eso, pero
hagamos como que hacemos algo. Total, lo que estamos malgastando no es de nosotros ni nos cuesta nada. Quienes deberían de estar formando parte de este hacinamiento carcelario son este montón de corruptos que están en el ejercicio del poder y también aquellos que han pasado, no todos, pero sí muchos que han pasado por estos puestos. Pero bueno, apreciables oyentes, desde el 2008 se evidencia un crecimiento de la población reclusa en Guatemala, que son aquellos que están en las cárceles. De 8.500 reos se pasó a 24.730 en 14 años, lo que ha ocasionado el 362% de hacinamiento a nivel general en los 23 reclusorios del país, porque no solo hay un montón de personas presas sin que se cumpla con el debido proceso y hayan sido declaradas culpables, que ese es... Imagínense que mañana es usted el que cae y por cualquier cosa dijeron, ay no, a mí ahorita me da pereza, tengo muchos otros casos que ver, a ver, mandémoslo a prisión preventiva y luego lo resuelvo. Y usted no hizo nada. O sea, ¿cuántos inocentes están presos y cuántos inocentes llevan presos cualquier cantidad de años corriendo riesgos horribles dentro de las cárceles, que hay algunos que no les importa, pero a nosotros sí nos importa. Pero bueno, según proyecciones propias del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, estos son datos del CIEN, en los últimos 14 años 16.230 personas más se encuentran recluidas en las cárceles nacionales, lo cual representa un aumento del 300% de la población en prisión preventiva y no se ha hecho nada sustancial, mientras el número continúa en aumento. Refiere esto Walter Menchú, analista del CIEN, y enfatiza que los espacios carcelarios no se han ampliado a la velocidad que la demanda lo exige. El CIEN identificó que el momento crucial es la audiencia de primera declaración, porque es ahí donde se analiza si existen los indicios suficientes para que una persona enfrente un proceso penal y luego el juez decidirá sobre las medidas precautorias, entre las cuales se encuentra la prisión preventiva y el arresto domiciliario, que ya, pues como yo lo comentaba hace un momento, Jorge, démosle prisión preventiva y luego vemos qué onda, y luego se quedan en prisión preventiva, la mayoría, forever and ever, ¿no? que es lo que básicamente estamos viendo en esta situación, que se debe resolver en los tribunales, no solo con la construcción de cárceles. Cárceles que, por cierto, nuevamente parece, y ya Jorge les va a comentar, que una cárcel que quieren construir en Escuintla resulta que se la están cotizando a una compañía de mexicanos en los cuales se sospecha están involucrados en actos de corrupción. Pero que este es un problema terrible y de imaginar, Jorge, lo que son las cárceles. Solo alguien que no ha estado o no conoce a alguna persona que injustamente ha sido enviado a prisión, no tiene ni idea de lo que es esa tierra de nadie, o mejor dicho, esa tierra que es el reino de criminales terribles.
Y ahí sí es a la ley del más fuerte, literalmente. O sea, algunos dicen la ley del oeste, pues ahí se aplica muy bien. O sea, el más fuerte, el que tiene las armas, es el que dicta lo que se hace dentro de las cárceles, porque así es lamentablemente como funcionan en general las cárceles, pero más aquí, donde hemos explicado ya en muchas ocasiones cómo básicamente los del sistema penitenciario se ocupan de que no se fuguen, y hasta eso hacen mal a veces, pero se ocupan de que no se fuguen, o sea, solo están ocupados en la seguridad perimetral. ¿Y qué pasa adentro? Ahí miren ustedes cómo se las arreglan. O sea, literalmente así es como funciona, y por eso es que...
¿Te recordás el video que compartimos en una ocasión donde veíamos que, o sea, uno de esos asesinatos en masa donde les cortan las cabezas a algunos y luego utilizan las cabezas para jugar fútbol? Nosotros nos atrevimos a poner hace unos meses, porque fue hace unos meses, parece que fue hace siglos, pero no, fue el año pasado, que pusimos un video donde los policías estaban grabando afuera de la cárcel cómo torturaron y asesinaron a una persona y luego se pusieron a jugar fútbol con la cabeza. Y nosotros pusimos ese video, que nos digan lo que digan, pero lo pusimos.
Sí, y buena parte tiene que ver con eso, pero adicionalmente a eso, o sea, al hecho de que básicamente los del sistema penitenciario no se responsabilizan de nada de lo que pueda pasar adentro de las cárceles, y por eso es que hay tanto, o sea, por eso es que hay tanto de que es noticias como, por ejemplo, de que el 80-90% de las extorsiones se hacen desde las cárceles. Pues porque repito, ahí adentro de las cárceles básicamente es la tierra de nadie o del más fuerte, y los del sistema penitenciario, que supuestamente lo que hacen es cuidar así solo la parte de afuera, ni siquiera eso hacen bien, porque básicamente les pagan para entrar celulares, les pagan para entrar drogas, les pagan para entrar casi cualquier cosa, y por eso cada vez que van a hacer una pesquisa encuentran un montón de cosas que no debieran de estar ahí adentro de las cárceles, pero es básicamente porque los han dejado entrar los guardias, ¿no? Pero el punto, o sea, todo eso es... no digo una consecuencia, porque al final eso viene desde hace tiempo. O sea, yo he contado aquí hace bastantes, muchos años, yo fui algunas veces ahí a Pavón, iba en misión, en misión, y conocí cómo es por dentro y todo, y eso fue hace bastantes años. Me imagino que ahorita es mucho peor, pero ya en ese tiempo realmente era un lugar tenebroso y así de pánico. Pues ahora es 30, 40 años después, va a ser muchísimo peor. Pero uno de los problemas principales es el hacinamiento que hay en las cárceles. Aquí hemos hablado bastante con relación al porcentaje de ocupación de las camas en el COVID, ¿verdad? Y que en algún momento se llegó al 100%, así en el peor momento de la ola Delta. Pues resulta que en las cárceles el porcentaje de ocupación es así, de 300%, de 400%. De hecho, hay una cárcel Estos datos los saqué de un estudio que presentaron los del CIEN el año pasado, o sea, son datos del año pasado, pero había en la cárcel de Boquerón que tenía la tasa de ocupación era del 1144%, o sea, básicamente estaba diseñado, por ejemplo, para que hubieran 10 personas y en lugar de 10 personas habían 110. Eso es así la relación. Solo para que se den una idea de qué tanto hacinamiento hay en las cárceles, ¿verdad? O sea, haga de cuenta que un lugar de que estaba diseñado para que hubieran 10 personas estaba ocupado por 110 personas. Ese es parte de los problemas. Y en el caso de Guatemala, pues hay una parte del sistema penitenciario que está así para los presos que ya han sido condenados, o sea, los que están purgando una sentencia, y para los que están en prisión preventiva. Hay otra área o otras cárceles que son para los que están en prisión preventiva. En el caso de la prisión preventiva, en este mismo estudio, y repito que son datos del año pasado, habían 4,067 espacios disponibles, o sea, estaba diseñado todas las cárceles para tener a 4,067 personas, pero habían 12,724. Ahorita hay más o menos la misma cantidad, porque esos son datos, repito, del año pasado, pero no ha cambiado mucho. Ahorita, en el reporte más reciente del sistema penitenciario, que es de la semana pasada, habían 12,034 personas en prisión preventiva y siguen habiendo exactamente las mismas 4,067 plazas disponibles. O sea, básicamente tiene tres personas donde cabe una. O sea, así está diseñado para una persona y hay tres personas ahí. Eso es en la parte de prisión preventiva. Y en la parte de cumplimiento de condena, o sea, donde están los que ya están condenados, es todavía peor. Es casi cinco veces la relación. O sea, donde está diseñado para que hay una persona y cinco. Bueno, así es más o menos la relación que hay en las cárceles.
Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de una nueva habilidad de WhatsApp que lo anunciaron hace un par de días y no sé si ya está disponible, porque generalmente cuando anuncian estas cosas se dicen, bueno, y estará disponible para todos los usuarios del mundo en los siguientes días o semanas. Y es que ahora añadieron una nueva característica en la parte de privacidad y seguridad, y es básicamente de a quién quién puede ver y quién no puede ver y creo que ya me lo habilitaron porque ya lo tengo estaba viendo en mi celular y ya está disponible. Dice que esto lo tenían con algunos usuarios así en formato beta y ahorita pues ya está disponible para todos los usuarios. Y esto es de que ya le permite a usted decidir quiénes pueden ver su foto, quiénes pueden ver cuándo fue la última vez que se conectó, quiénes pueden ver su información y su estado, y usted puede definirlo ahí para cada uno de esos. Le dan tres opciones. Entonces, por ejemplo, la hora de la última vez que se conectó. ¿Ha visto que usted se conecta ahí y va a la cuenta de alguien y le dice que la última vez que se conectó fue hoy a las 11:03? Va. Pues eso usted puede ahora configurar y decir quién puede ver eso y quién no puede ver eso. Y entonces usted puede ir, se va a la parte de ajustes y ahí hay una opción donde están en la parte de privacidad. Y cuando se mete a la parte de privacidad, pues están, lo primero que le aparece son esas cuatro características: la hora de la última vez, la foto de perfil, la información y su estado. Y entonces usted tiene cuatro opciones que puede escoger. Puede escoger que todos, o sea, que cualquiera pueda ver su foto o su hora de última vez de conexión o lo que sea. La otra opción es mis contactos. La otra opción es mis contactos, excepto, o sea, puede ser, con sus contactos se refiere a todos los que están dentro de su celular identificados, como si usted tiene, qué sé yo, papá, o si tiene, qué sé yo, el cobrador.
A ver, vamos haciéndolo con Jorge, pues todos.
Y entonces en esa opción de mis contactos, excepto, usted entonces puede escoger quienes no quiere que vean su foto o no quiere que vean a qué hora se estuvo conectado la última esto. Y la última opción es que nadie, o sea, que usted selecciona a nadie y nadie va a ver a qué horas fue la última vez que se conectó. Y esto lo puede hacer para cada uno de los cuatro parámetros: la hora de conexión de la última vez, la foto de perfil, la información, quién puede ver su información y su estado. Entonces, usted puede escoger ahí cuáles son, a quienes pueden verlo y quienes no pueden verlo. Estaba viendo ahorita que en el caso de los estados, ahí sí no lo pueden ver todos, o sea, por default no está el todos, o sea, ni siquiera está el todos, sino ahí sí solo le da tres opciones: mis contactos excepto y solo compartir con. Entonces, eso es en el caso de los estados. Los otros tres parámetros, la hora de última vez, la foto de perfil y la información, pues usted puede definir con esos cuatro parámetros quiénes pueden verlo y quiénes no. Esto es básicamente para los que son así más picky de, si quieren que nadie se entere qué están haciendo, pues lo pone ahí a todos de ninguno y nadie se va a enterar ni a qué hora se conectó, ni quién, ni nunca van a ver su foto, ni nada. Pero usted puede ir ajustando dependiendo de cuáles sean sus niveles de privacidad que quiera mantener. Y pues entonces los datos son de WhatsApp y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y pues bueno, ya por lo menos a mí me queda poco tiempo para acompañarlos, ya que como saben, Jorge va a entrevistar a la doctora María Dolores Molina acerca de cuál es el tema que vamos a abordar hoy,
Jorge. El cáncer de vulva.
El cáncer de vulva, que sin duda hay que escuchar, una entrevista que no me voy a perder, que va a conducir en esta ocasión Jorge Jacobs. Yo pues, solo para ir resumiendo, Jorge, sobre todo lo que estuvimos comentando hoy en el programa, porque pienso que cuando nos dé la oportunidad debemos hacer una especie de resumen de lo importante. Y lo importante son los temas de fondo que lamentablemente solo se abordan cuando suceden hechos como lo del hundimiento en Villanueva, y me llama mucho la atención que, si recuerdo correctamente, es nuestra oyente Virginia Martínez decía: yo vivo por esa área y tenemos 2 años denunciando que hay retumbos, que yo no sé cuál es el origen de esos retumbos y no me animo a plantear una hipótesis de cuál es el origen, pero el hecho es que ya muchas personas habían denunciado ante los funcionarios ediles el problema y no hicieron nada hasta que se convierte en una tragedia, porque es una tragedia cómo está afectando a tantas personas que a mí me cuentan: bueno, yo antes me levantaba a las 4, ahora me levanto a las 3 para poder llegar a tiempo por todo el tránsito que provoca este cráter en la carretera. Y eso solo por mencionar a nuestros conciudadanos que tienen que ir a trabajar. Pero imagínense lo que eso implica para el transporte de mercaderías, que ya de por sí están sufriendo, entre otras cosas, la inflación. Así que pienso que ese cráter es el que hay realmente dentro de este estado de, vamos a utilizarlo metafóricamente, dentro de este estado benefactor mercantilista, en el cual tristemente se pierde la mayoría de la riqueza que en nuestro país se crea. Y luego, pues es también una ironía que muchos de los que terminan preso, hubo uno de nuestros oyentes, creo que era Pedro Teto, que dijo que él tiene un amigo que estuvo 2 años preso y hasta que fue declarado inocente, pero lo tuvieron preso 2 años. Y otro oyente nos compartió de que está circulando un video reciente de un marero explicándole al resto de los presos de que habían matado a un homie porque no había obedecido a las órdenes de la clica, algo así, lo que recuerdo que nos dijo el oyente. Entonces, hay mucho que hacer en Guatemala, mucho, mucho que hacer para poder vivir en esa sociedad de personas libres, de personas responsables, en búsqueda de su felicidad, con menos obstáculos, pero debemos hacerlos porque vida solo hay uno. Apreciables oyentes, valorémosla, apreciémosla, cuídenla. Estoy de regreso mañana al mediodía, pero por favor continúen con Jorge Jacobs. Y repito, recuerden, una sola vida tienen, disfrútenla, sean felices, muy, pero muy felices.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. En este segmento vamos a conversar con la doctora María Dolores Molina. Ella es jefa de la Unidad de la Mujer, ginecóloga obstetra, con especialidad en oncología ginecología del Hospital El Pilar. Y en este segmento precisamente del Hospital El Pilar, pues vamos a conversar con la doctora María Dolores Molina con relación al cáncer de vulva. Buenas tardes, doctora, ¿qué tal está?
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias, encantada de estar aquí con ustedes nuevamente.
Gracias, y también nosotros encantados de tenerla por acá nuevamente. Y cuéntenos un poco, doctora, ¿a qué se refiere cómo es que se presenta este cáncer de vulva?
Bueno, el cáncer de vulva es el cáncer que típicamente diagnosticamos aquí en Guatemala en nuestras pacientes viejitas. Es el cáncer con el cual tenemos que tener cuidado con nuestras abuelitas, ¿verdad? Generalmente, pues es un cáncer que solo constituye el 4-5% del total de cánceres ginecológicos, ¿verdad? Pero que cada día va más en aumento. La edad como tal es un factor de riesgo para desarrollar este cáncer, ¿verdad? Otro factor de riesgo asociado también es el virus de papiloma humano, pacientes que han fumado mucho, y el prurito vulvar crónico, que generalmente condiciona una enfermedad que se llama líquen escleroso vulvar, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Hay dos tipos de cáncer vulvar, uno asociado a virus de papiloma humano, y otro no asociado a virus de papiloma humano, que es el que generalmente se desarrolla en aquellas abuelitas que han tenido comezón en la vulva crónicamente. Lamentablemente es un cáncer que diagnosticamos muy tardíamente porque nuestras abuelitas, por pena y por pudor, no nos informan, mire, tengo una úlcera o tengo comezón en la vulva, lléveme al médico por eso, ¿verdad? Les da mucha pena, mucha vergüenza el tema. Entonces, como parte de los consejos de detección, pues, es que aunque nuestras abuelitas, nuestras tías o nuestras conocidas viejitas, ¿verdad?, no hayan tenido vida sexual activa o no tengan vida sexual hace mucho tiempo atrás, pues siempre debemos de llevarlas a chequeo, aunque salgan ya de la edad de tamizaje para ser Papa Nicolau, deben de ir a revisarse siempre con el médico ginecólogo, para que revise que no haya
presencia de úlceras, de nódulos o de lunares de rara apariencia en la vulva, ¿verdad? Generalmente su mayor síntoma de presentación es la comezón vulvar, pero se puede presentar también como una ulcerita o una mancha en la vulva o un nódulo en la vulva, ¿verdad? Y pues por cuestiones también de tabú, las pacientes suelen no tocar su vulva y no revisar y darse cuenta de estas lesiones, y por ese motivo las diagnosticamos a edades o a estadios clínicos muy tardíos, ¿verdad? Entonces siempre debemos de estar pendientes de nuestras abuelitas, de que vayan a su chequeo, no para su papá Nicolau, pero sí para su revisión ginecológica, para que vean que no haya ninguna de estas lesiones, ¿verdad? Y sean diagnosticadas tempranamente.
Doctora, me surgen un par de preguntas ahí. Una es, ¿solo se da en personas, en mujeres de mayor edad?
No, actualmente, y por eso ahí mencioné, hay dos tipos de cánceres de vulva. Un tipo de cáncer no asociado a virus de papiloma humano, y otro tipo de cáncer asociado a virus de papiloma humano. Y el que no está asociado a virus de papiloma humano, o sea, generalmente en pacientes mayores de 70 años, y el virus y el cáncer de vulva, o sea, virus de papiloma humano, se dan pacientes más jóvenes con el antecedente de haberse infectado de virus de papiloma humano, de haber sido diagnosticadas o no, pero tienen como antecedente importante, ¿verdad?, el haber tenido más de 3 parejas sexuales o tener una pareja sexual, ellas ser monógamas, pero con una pareja sexual promiscua, ¿verdad? Entonces, pues eso les pone en riesgo de contagiarse virus de papiloma humano y desarrollar esta enfermedad.
El virus de papiloma humano es el precedente de varios cánceres, por lo visto, ¿no?
Sí, en la mujer, pues terriblemente el virus de papiloma humano está relacionado con cáncer de cérvix o del cuello de la matriz, con cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de ano, y cáncer orofaríngeo. ¿Qué es el cáncer orofaríngeo? Pues el cáncer que se da en boca, mucosas nasales, laringe en general, ¿verdad?
Ok. Y regresando al tema de las personas mayores, usted mencionaba de que deben de hacerse chequeos regulares. ¿Con qué regularidad? ¿Sí? ¿Cada año, cada 5 años?
Cada año, igual que nosotros como oncólogo le decimos, bueno, si una paciente ha presentado revisiones de Papanicolaou normales, si ya no tiene vida sexual hace muchos años, etcétera, podemos sacar a una paciente de tamizaje para Papanicolaou a los 65 años, pero cada médico va a individualizar a las pacientes. Y si esta paciente ya salió de tamizaje para detección de virus de papiloma humano en cuanto a Papanicolaou, pues debe ser una paciente que debe seguir acudiendo a chequeos anuales por la elevación de la incidencia después de los 65 años de cáncer de mama, cáncer de vulva, ¿verdad? Entonces tiene que seguir acudiendo a sus chequeos anuales ginecológicos, ¿verdad?
Al final, en todas estas entrevistas que hemos tenido con relación a los distintos cánceres, buena parte del problema es no encontrar a tiempo los síntomas, y eso tiene que ver muchas veces con no hacerse estos chequeos. O sea, poniéndolo desde otra perspectiva, si uno se hace sus chequeos anuales, va a tener muchas posibilidades de no llegar a complicaciones muy serias, ¿no?
Yo les digo que la principal arma que tenemos como pacientes todos en nuestras manos, porque no sabemos, en general en estadística sabemos que 7 cada 10 adultos mayores van a padecer en algún momento un tipo de cáncer, ¿verdad? Pero la principal arma que tenemos, si sabemos que algunos de nosotros puedan padecerlo, es el hecho de detección temprana y oportuna. ¿Qué pasa cuando detectamos tempranamente un cáncer, verdad? Hablando de cáncer de vulva, pues vamos a ver una ulcerita de un centímetro, ¿verdad? Que fácilmente los oncólogos tratamos con quitar el pedazo de labio mayor, porque ahí es el área de mayor presentación de estas lesiones. Entonces quitamos, digamos, una tajada o una rebanadita de labio mayor y hacemos algo que se llama ganglio centinela para ver cómo están los ganglios en la ingle. Y si todo está bien, con eso se queda curada la paciente, ¿verdad? Cuando ya es una lesión que mide 2 o 3 centímetros o que son 2 o 3 lesiones en diferentes áreas, pues va a ser una paciente que no tan fácilmente vamos a tratar solo con quitar un pedazo. Vamos a tener que quitar toda la vulva. Y entonces eso va a incrementar la morbilidad, ¿verdad? Y las molestias en la recuperación postoperatoria de esa paciente. La calidad de vida va a ser menor, ¿verdad? Entonces, nuestra arma es siempre detección temprana. Porque mientras más temprano detectemos un cáncer, menos invasivos, menos drásticos van a ser los tratamientos a los cuales tengamos que someter a nuestros pacientes para poder curarlas del cáncer del cual estemos hablando. Háblese así de cáncer de la matriz, de cáncer de cuello uterino, de cáncer de mama o de cáncer de ovario. Mientras más tempranamente los detectemos, menos radicales debemos de ser los oncólogos con el tratamiento.
Y en este caso, pues ya nos explicó usted cómo es el tratamiento, ahorita precisamente que nos estaba dando esta explicación. Y tal vez la última pregunta es, ¿cómo apoya a estas mujeres la unidad de la mujer del Hospital El Pilar?
Ah, pues tenemos todo el equipo para poder detectar y realizar las biopsias tempranamente para hacer el diagnóstico. Generalmente el diagnóstico lo hacemos por medio de tomado de una biopsia, ese es como el diagnóstico, ¿verdad? O el arma de oro que nosotros tenemos para decir, bueno, señor, usted tiene cáncer de vulva. Uso, ¿verdad? Que yo soy la que hace los estudios, un equipo que se llama colposcopio, y ese es como un microscopio con el cual yo veo cuál es el área más sospechosa de la lesión por la cual estaba consultando a mi paciente. Tomo una muestra, la mando a analizar, y de esta forma, pues ya tenemos el diagnóstico si se tratara de eso. Si fuera un otro tipo de cáncer, como un melanoma de vulva, que también representa el 5% de los cánceres de vulva, pues también tenemos tratamientos específicos para ese tipo de cáncer en especial. Pero toda mancha que notemos como pacientes anormales, todo lunar que notemos como pacientes de nueva aparición, comezón vulvar persistente por más de 6 meses que no se cura como una infección vaginal, sangradito en una ulcerita que no sana, todas esas lesiones deben de ser evaluadas por un oncólogo, idealmente un ginecólogo-oncólogo que nos especializamos en la detección de estas patologías particularmente.
Okay, bueno, pues le agradecemos mucho, doctora Molina. ¿Alguna otra recomendación con la que quiera concluir esta entrevista?
Es siempre estar atentos a nuestros especialistas, ¿verdad? No, los cuidadores, si vemos alguna lesión en particular, debemos de hacer que consulten ellas rápidamente a un especialista en el tema para que sea diagnóstico temprano. No tengamos pena que nuestra abuelita tiene más de 90 años. Porque decimos, bueno, tiene ahí algo malo, pero ¿qué le van a hacer? Ya no va a aguantar, es muy viejita, ¿verdad? Pues, como oncóloga tengo pacientes de más de 90 años, de 93, de 94 años, que operamos, aguantan muy bien la cirugía y ahí están recuperadas súper bien, ¿verdad? Entonces no tengamos tampoco miedo de esas cosas, ¿verdad? Estamos entrenados y capacitados para tratarlas también a ellas.
O sea que no hay límite de edad.
No, porque son pacientes de riesgo, pero que evaluadas adecuadamente por médicos bien entrenados, pues las tratamos y quedan muy bien de este padecimiento, ¿verdad?
Ok, bueno, pues muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su tiempo y seguiremos en contacto.
Encantada de estar aquí con ustedes. Muchos saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias. Estuvimos conversando con la doctora María Dolores Molina. Ella es jefa de la Unidad de la Mujer del Hospital El Pilar. Pues llegamos hasta aquí con el programa también, así que les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. Hoy a las 5 de la tarde estará con ustedes Claudia Jo Ríos en Libertópolis por la tarde. Luego a las 6 de la tarde estará María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Juan Francisco Rodríguez y Estuardo Zapeta en Libertópolis por la mañana. Y al mediodía pues nos volvemos a encontrar mañana aquí junto con Marta Yolanda Díaz Durán. Recordemos que mañana es miércoles, así que tenemos también, va a estar con nosotros también Renny Bake en el patio de atrás. Y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.